el hecho de que como seres humanos, creados a la imagen de Dios, tenemos el privilegio de conocer a Dios de una manera personal, conocer a Dios de una manera interna, si lo podemos decir así. El ser humano es la única criatura creada a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles, aunque tienen una personalidad, tienen todo lo que tiene que ver con una personalidad, la Biblia no nos dice que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. En la obra de la regeneración, creemos que Dios renueva o crea en ese nuevo nacimiento, crea un nuevo hombre. Así dice la Biblia, un nuevo hombre. Algunos dicen, bueno, y a veces en la aplicación, ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. Bueno, hay muchas cosas, detalles que tal vez es difícil poner juntos. Algunos creen que ese nuevo hombre, por ejemplo, es pues esa nueva criatura. O sea, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. También dice la Biblia que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, todo eso habla de un nuevo hombre creado, dice la Biblia, según Dios, en la justicia y la verdad y santidad de la verdad. Pero también, eso se dice en Efesios, pero también en Colosenses, en el capítulo 3, dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y luego dice, y revestido del nuevo, el cual, ese nuevo hombre, que ahora nos ponemos revestir, y dice, y revestido, y ha sido revestido de ese nuevo hombre, y es el resultado del nuevo nacimiento. No hay otro momento. Indíquenmele, por favor, dónde sentarse, Antonio. Por favor. ¿Ya le indicaron? Perfecto, gracias. Este nuevo, dice, revestido del nuevo hombre, ya, no hay, ¿qué momento se creó? Creemos el nuevo nacimiento, el nuevo hombre. Es la restauración de la imagen de Dios en el ser humano, esa imagen que fue afectada con la caída del hombre. Entonces, este nuevo hombre nos dice aquí en Colosenses 3:10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿sí? A la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces, este hombre fue creado. Se le llama revestido del nuevo. O sea, tenemos un viejo hombre, pero hay un nuevo hombre. Efesios capítulo 4, Gálatas, les quiero también leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a la pasada, estoy en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En nuestra creación, como redimidos, hay este nuevo hombre. Cristo, bueno, el Espíritu Santo, hay la capacidad, lo puedo decir así, en el creyente de vestirse de este nuevo hombre, que implica también, la Biblia dice en Ezequiel 36, hablando de lo que él haría con los judíos a través de la redención, dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, hay en el creyente una creación. Vaya conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1 también, lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro o es Segunda de Pedro, permítame tantito. Segunda de Pedro 1, sí, Segunda de Pedro 1. Dice versículo 3, Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Pero aquí vemos un nuevo hombre y también un ¿qué? Viejo hombre. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, antes de ir y tratar de explicar esto, que no es tan sencillo, y a veces tenemos que tomar la palabra, ¿verdad?, y no complicarnos las cosas con nuestros razonamientos. Que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad?, a través de la misma palabra. Lo que quiero decirle es que con el hecho de ser humanos, tener una naturaleza humana, es un gran privilegio, porque tenemos el privilegio de poder conocer a Dios personalmente, íntimamente. El corazón del hombre es un corazón, o el ser del hombre, que puede contener o tener a Dios en sí mismo. No vemos en los ángeles esa realidad. No vemos en los ángeles la posibilidad de decir: Dios está en mi vida, Dios está en mi ser, Dios está en mi corazón. Pero sí en el ser humano. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 3, que nos dice de la siguiente manera, cuando dice que has puesto eternidad en el corazón de ellos, si no lo estoy citando mal. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y se refiere a los hijos de los hombres, porque mira el versículo 10, dice Eclesiastés 3: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que, al parecer, hay una inmensidad en el ser del hombre que puede contener a Dios. y he escuchado y lo comparto, ¿verdad? Esta realidad también, o esta comparación con algún patrón bíblico, y es que cuando el endemoniado gadareno se le preguntó cuál era su nombre, él dijo, legión. Una legión en el Imperio Romano es un grupo de soldados de entre 3.000 a 6.000 soldados. Y aún, no sé si lo está relatando tengo mi lección, pero el Señor me está llevando en otro a recordar esto acerca del privilegio de ser humanos, y no solamente el privilegio de ser humanos, sino ser humanos redimidos. Redimidos, porque ahora tenemos un nuevo hombre. El ser humano ha perdido la posibilidad de conocer a Dios. Es decir, no la posibilidad está ahí. Ha perdido esa relación con Dios por la caída del hombre, por su caída. Es por naturaleza hijo de ira, hijo de desobediencia, hijos del diablo. Pero ahora, redimidos, el creyente tiene la posibilidad de tener una naturaleza divina y un nuevo hombre en el cual puede ser ha sido creado según Dios. Y ese nuevo hombre va a ser conformado a la imagen del que lo creó. Y ese nuevo hombre es Cristo, aunque no necesariamente que yo me convierto en un Cristo pequeño o que Él me comparte de eso. Pero Él realmente es un nuevo hombre, un ser nuevo creado según Dios para ser conformado a la imagen de Cristo. Eso, hermanos, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. No sé hasta dónde alcanzamos nosotros a percibir lo que ahorita estoy diciendo, porque realmente la vida implica, mi vida implica que puedo conocer a Dios, en todo lo que eso implica. Ahora, volviendo a esto del endemoniado gadareno, hermanos, cuando dijo legión, creo que fue el demonio o uno de los que estaba principales, dice, porque somos... ¿Recuerda cómo dijo? Muchos. Muchos. Entonces eso nos habla de la capacidad de un ser humano de contener en su corazón o en su ser por lo menos más de 1,000 demonios. Tomando, ¿verdad?, lo que ahí se dice. Después los demonios le pidieron a Cristo que los dejara irse a un... ¿Se acuerdan? A un hato de cerdos. ¿Y de cuántos números de cerdos era ese hato? 2,000. 2,000. Entonces, si es que cada demonio poseyó a cada cerdito, ¿verdad? Y lo desbarrancó, ¿no? Entonces, nos habla de la inmensidad del corazón humano que Dios creó al hombre. Fue la creación final de Dios. El hombre, la mujer como una ayuda idónea, y Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Así que usted y yo tenemos una doble bendición, la posibilidad de, o el ser la naturaleza humana, y ahora una naturaleza humana o un ser redimido, un nuevo hombre. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Tomando lo que la Biblia dice. Entonces, este nuevo hombre... Yo no puedo decir, pues ya tengo el nuevo hombre, ya, pues qué bendición. No, dice la Biblia que este nuevo hombre se va, ¿qué? Renovando. Renovando. Pero también existe la posibilidad de que el que continúe dominando es el viejo hombre. Entonces, existe también un viejo hombre. Bueno, vayamos a Efesios 4 y Colosenses 3. Para dar también un repaso de estos pasajes, o entender un poquito estos pasajes. Evidentemente, el apóstol Pablo, en Efesios 4, usted conoce estos pasajes, no solamente es importante porque nos habla de cuál es el propósito de la iglesia a través de pastores, perfeccionar a los santos, pero nos habla de la meta, y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno de quién. Del Hijo de Dios. ¿sí? De Cristo. Para ya no ser niños fluctuantes, todo lo que ahí dice. También dice en el versículo 17, Efesios 4, que ya no debemos andar como los otros gentiles. A usted y yo pudiéramos decir, ya no andes como los otros mexicanos, así. Ya no andes como los otros americanos, o ya no andes como los demás personas, ya no andes. ¿Por qué? Porque ya soy de Cristo, ya soy de Cristo. Los demás andan en la vanidad, caminan en la vanidad de su mente. Tienen, versículo 18, el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, mire versículo 20, no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Se supone que está hablando a creyentes. Esto no es lo que has aprendido de Cristo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, Efesios es el pasaje que nos habla que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Que Él nos dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para que seamos también para la alabanza de su gloria. Estoy leyendo lo que dice Efesios capítulo 1. Dice versículo 11 también, de capítulo 1, que Él nos predestinó conforme a su propósito para hacer todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amado hermano, ¿Qué significa que Dios nos predestinó o nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Que antes aún yo de nacer, Él tenía un propósito para mi vida. ¿Lo podemos ver? Predestinados. Destinados anticipadamente en el preconocimiento de Dios y todo lo que quisiéramos explicar, ¿verdad? Para el hecho de que creemos que no es una predestinación arbitraria, ¿verdad? Escogiendo unos a Dios para condenación y otros para salvación. No creemos que ese es el carácter de Dios. A Él, Dios es soberano, sí, Él es soberano. Y en su soberanía dio la capacidad al hombre de poder escoger pecar o no pecar. Y entonces, en esa libertad o en esa posibilidad, capacidad, pues Dios juzga, Él conoce todo, Él vive en un eterno presente, Él sabe quiénes han de no rechazar su llamado, su atracción. Finalmente, el hombre no puede salvarse por sí mismo, el hombre necesita la gracia de Dios que le atrae, la gracia. Pero llega un momento, ¿cómo lo explico? Llega un momento en que el hombre puede rechazar o aceptar. Entonces, Dios sabe, podemos decirlo así, escogidos según Dios, según la presciencia de Dios. Así dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo es que fuimos escogidos? Dice así la Biblia. Elegidos, no escogidos. Bueno, es la misma palabra. Elegidos, Primera de Pedro 1, 2, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, fui escogido. Dios en su pleno conocimiento, anticipado conocimiento, me escogió, fui salvo, Dios me atrajo a Cristo, estoy en Cristo, y hay muchas preguntas para mí, ¿verdad? ¿Cómo Dios escoge a alguien? Es una buena pregunta y tal vez no tengo la respuesta, ¿verdad? Si Dios escoge a alguien anticipadamente, esa persona se convierte y luego creemos, porque también lo hemos enseñado, según lo que la palabra de Dios dice, que un creyente genuino se puede convertir en un apóstata, ¿cómo Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo? Es muy interesante. No sé si me estoy dando a entender lo que la pregunta. ¿Es? Entonces, no es lo segundo. ¿Será que Dios escoge, elige, predestina Lo que pasa es que en apostasía, el asunto de apostasía es muy diferente a cuando hay una persona, si podemos decirlo, en su atracción a Dios, en su esto, y dice, no quiero esto. Una persona en apostasía es cuando alguien ya ha aceptado al Señor, ya ha creído en el Señor, ya. Ahora estoy abriendo una ventana de pensamientos muy interesante, ¿no? ¿Se anula el escogimiento de Dios? ¿Se anula la elección de Dios? ¿Se anula la predestinación de Dios? Bueno, alguien podría decir es que Dios sabía que nunca sería. Bueno, pero si realmente fue salvo. Entonces, nuestra enseñanza con respecto a que una persona siendo salvo se puede convertir en un apóstata, entonces no tiene sustento, no tiene lógica desde esa perspectiva. Bueno, puede una persona, habiendo sido escogida, habiendo sido predestinada, aún rechazar a Dios. Es que decimos nosotros, irrefutables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrefutables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, solamente lo dejo ahí, ¿verdad? Pero voy a tomar lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué punto llega una situación de apostasía a ser tan grave que un hombre rechaza o una mujer rechaza el perfecto propósito de Dios para su vida? La apostasía no es cualquier cosa. El hecho que un hombre, habiendo sabido o conocido de Dios, rechace a Dios es algo muy, muy grave. Es algo muy, muy grave. Lo más fácil sería decir, bueno, pues esa posibilidad no existe. El que conoce a Dios nunca lo va a rechazar. Bueno, está bien, si eso es lo más fácil, entonces hay muchos que dicen conocer a Dios y nunca lo conocieron. Así de sencillo. Nos quitamos de problemas. Entonces se reduce todo el hecho de aquellos que dicen ser salvos. Ahora me llama la atención otros versículos y tal vez estoy solamente meditando con ustedes, ¿no? Cuando Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Puede un cristiano satisfacer los deseos de la carne? Sí. ¿Puede un cristiano pecar voluntariamente? Sí, lo sabemos. ¿Puede un cristiano pisotear al Hijo de Dios? Hebreos 10, ¿qué es? 29, 28. ¿Sí? ¿Puede un cristiano tener por inmunda la sangre en la cual fue santificado? ¿No dice ahí la Biblia? Bueno, es que fue santificado. ¿Qué significa fue santificado? Bueno, es que tuvo el conocimiento, pero finalmente, bueno, por eso es que algunos dicen, ese Hebreos no es para cristianos, Hebreos es para judíos, incrédulos, que tuvieron conocimiento de eso, pero finalmente, entonces, que es un apóstata según Hebreos, algunos como interpretan, y para evitar pues tantos cosas que tener que poner juntas, ¿verdad? Es sencillamente el hecho, un apóstata es alguien que conoció, es decir, tuvo conocimiento intelectual, tuvo cierta atracción, pero finalmente nunca aceptó a Cristo. Eso es un apóstata. Bueno. Ahí, en lo personal, según lo que veo en la palabra de Dios, difiero de eso, porque vemos personas que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido la justicia, como dice segunda de Pedro, y aún Hebreos, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Entonces, no me salí por la tangente, me desvié, pero regreso a este punto. Dios te ha elegido, te ha predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando digo así, estoy hablando, porque estoy predicando así. Por supuesto, también creo que también a mí. Dios, no estamos aquí por coincidencia. No estamos aquí porque sí. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía, amado hermano. ¿Amén? Lo creo. ¿Cuántos años nos quedan? Un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Número uno, no quiero poner, tienes que hacer y cumplir el propósito de Dios como tu meta. Yo creo que sí, pero yo quiero decirte esto, empieza a conocer a Dios. Es un privilegio conocerle. Y que Él te guíe y me guíe a mí en cada aspecto de su voluntad, su propósito. ¿Y cuál es la meta principal? Conformados a la imagen de Cristo. Ahora, Cristo, ¿ok? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si alguno está en Cristo, gracias a Dios, ¿ahora estamos en quién? En Cristo, somos hechura suya, creados. Efesios 2, ¿no? Efesios 2, 10. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús para buenas obras. Oh, ok, entonces es Cristo. Estamos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis sido, no, ¿cómo dice ahí? Se me pasó, hermano, el Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿quién es la vid? ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Qué somos los creyentes? Pámpanos. Estamos, ahora pertenecemos ¿a quién? A la vid. ¿Y qué pasa? La uvita que va a salir, el vástago, la uva, el pámpano, el fruto, ¿de dónde viene? De la vid. Entonces, hay una unidad con Cristo. La hay. Por eso es que algunos se dicen, bueno, el nuevo hombre es Cristo. Está bien, el nuevo hombre es esa nueva creación, esa naturaleza divina restaurada en mí. Es mi yo participando de esta naturaleza divina con un corazón nuevo. Es mi yo que puede participar de esto. Sí, Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 4, mire lo que dice, versículo 20, Efesios 4, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. La palabra aquí, el verbo despojaos, está en un aoristo, que es una acción de una vez por todas, una acción media, en la cual significa una acción que yo hago para mí mismo. Despojaos del viejo. Yo sé que es Dios quien tiene que hacer esa obra, la obra de la crucifixión, eso, pero debe haber sencillamente un rendimiento y fe. Debe haber fe en que Dios puede hacer eso. Y debo estar convencido de que Dios quiere hacer eso en mi vida. Yo puedo aún rechazar la invitación del Señor o la palabra de Dios con respecto a que Él puede despojarme y circuncidar mi corazón, con terminología sinónima que encontramos en la Biblia, con respecto al viejo hombre. Ahora, ¿quién es el viejo hombre? Aquí en Efesios se nos dice, el viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Bueno, aquí que nos dice algunas cosas. El viejo hombre está, versículo 22, viciado, conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, también según versículo 22, vemos que está relacionado, vinculado con mi pasada manera de ¿qué? De vivir. Ahora estoy tomando lo que la Biblia dice. ¿Lo está usted viendo conmigo? Ahora, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. renovaos en el espíritu de vuestra mente, coma, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese vestíos del nuevo hombre es un participio interesante, es aoristo, pasivo, es precisamente Dios llevando a cabo de una vez por todas esta obra, vestíos del nuevo hombre. Ahora hay una frase que encontramos aquí en versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una frase muy similar a Romanos capítulo 12, si usted se acuerda, Romanos capítulo 12 dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de eso dijo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y ese presentéis también está en aoristo. Presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque personalmente vemos en el progreso en el libro de Romanos, que Romanos capítulo 12 es una obra posterior a lo que pudiéramos hablar de la crucifixión del viejo hombre, la crucifixión del pecado, vemos la realidad de que cuando una persona ha de consagrarse al Señor y presentarse al Señor, y aún reconocer a no estar conformado, no hacerse de la forma externa del mundo cuando internamente tiene otra forma, porque la palabra no os conforméis a este siglo, le explicaban los hermanos cuando hablaron de la forma de Dios, de hablando de Cristo, morfe, y la otra era esquematizo, ¿no? ¿Verdad? La otra forma. Es la misma forma en la cual Satanás se disfraza como ángel de luz, toma una apariencia externa de lo que realmente no es internamente. Entonces, cuando Cristo, el apóstol nos dice, no te hagas de la forma del mundo, no te conformes, no te hagas de la forma externa del mundo cuando internamente allí se ha llevado a cabo una nueva creación en tu vida. Por eso, hermanos, es ilógico, es más que incomprensible, es antinatural, si podemos decirlo así, que un cristiano redimido genuinamente se conforme al mundo, porque no es eso él. ¿Sí me estoy dando a entender? No te hagas del mundo, no que, ay, no, es que tú ya no eres. Ahí está, ay, sí, pero está mal, ¿por qué? Y empieza el corazón a endurecerse, no, pero ¿por qué no me dejan? Porque no eres del mundo. Así lo dijo Cristo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No os conforméis a este mundo, sino dejaos ser transformados. Es voz pasiva, es un imperativo, te lo mando, pero yo lo voy a hacer contigo. Y es precisamente la metamorfosis. Es una forma posterior, es un cambio de interno. Una metamorfosis, dejaos transformar, como dice, sino transformaos por medio, así dice, de la renovación de qué, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. En ambas obras, y aquí cuando dice, despojaos del viejo hombre, y luego, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y luego, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, en las obras que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tiene que haber una obra en nuestra mente. Y no estoy hablando de un conocimiento, no estoy hablando conocimiento empírico, ni conocimiento intelectual. No es que leas, te aprendas Romanos capítulo 6, no. Pero es una renovación. Aún la palabra renovaos, ¿verdad? Habla de una forma nueva de pensar. Inclusive la palabra arrepentimiento tiene que ver un cambio de mente. Entonces ahora yo tengo que ver la vida diferente, ver la palabra de Dios. Oh, ahora hay un viejo hombre, ahora he sido creado en Dios, ahora hay una palabra para mi vida, ahora debo pensar como Dios piensa. Nosotros somos el resultado de alguna manera de lo que nosotros pensamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a hacer lo que pensamos, lo que creemos. Y la razón por que algunos no hemos rendido algunos aspectos de nuestra vida es porque a veces hay hábitos muy, fuertes, ¿no? Uno dice, yo quiero, pero no puedo. Y es lo mismo, el mismo sentir del Romano 7. Ahora, es mejor estar en esa condición de quiero y no puedo, porque lo deseo, puedo, o lo sé que debo hacer así, pero no puedo, oh Señor, a estar en una condición de decir, no, yo no creo que eso sea necesario. Hasta aquí, hasta, no, tenemos que renovarnos en el espíritu, así dice, de vuestra mente. No te conformes a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es, bueno, yo necesito el yugo de Cristo. Yo necesito reconocer que Cristo está tocando a la puerta y llame, Señor, yo te necesito. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No, Señor, tu palabra me dice esto, me revela esto, me muestra esto. ¿Cómo voy a tomar? Bueno, cierro ese paréntesis, estoy seguro que mucho más se pudiera decir al respecto. Pero tenemos aquí en Efesios capítulo 4 el hecho de que, despojándonos del viejo hombre, o como toda la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esas palabras, despojados, vestidos, despojados, me quito, me visto, me despojo, me visto. Dice la Biblia, Romanos 13, 14, la Biblia, vestidos del Señor Jesucristo. Es, la idea es que Él sea el que controle, el que gobierne. Esta vestimenta finalmente me cubre, lo que los demás ven, me da calor, por usar una ilustración. Vaya conmigo a Colosenses, hermanos, el otro pasaje que habla de esto, Colosenses capítulo 3. Dice versículo 9, me llama la atención que en Efesios 4 dice, despojaos del viejo hombre. Y en Colosenses capítulo 3 dice, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí lo vuelvo a esto. La realidad de que hay un viejo hombre. ¿Está claro? Efesios 4 está hablando a creyentes y les dice, despojaos. Colosenses 3, está escribiendo Pablo desde la misma cárcel, ¿verdad? Estas dos cartas. A los colosenses les dice, habiéndoos despojado. No mientas. No mientas. Ahora, en Colosenses capítulo 3 le está diciendo a estos creyentes, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 3, habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí en versículo 9 dice, habiendo despojado del viejo hombre. Pero también les dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, una cosa es despojarme del viejo hombre y otra cosa es que tengo que hacer morir lo terrenal también. Uno de los peligros, y lo digo así, los peligros de cuando se predica la crisis de la santificación o el hecho de la crucifixión del viejo hombre, es que se piensa que a través de esa obra, que es una acción, es como un inicio donde sencillamente me pongo el yugo de Cristo, le digo, Señor, haz una obra en mi corazón, me rindo a ti. Y se piensa que porque a lo mejor Dios hizo en un momento esta obra de consagración, le podemos llamar, o de crucifixión, pensamos que eso ya es todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no es así, es solamente el inicio. ¿Por qué se menciona como una crisis? ¿A qué me refiero con esto? Crisis, la palabra es un juicio. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los, mejor dicho, a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo, usó el término o el verbo en aoristo, es nacer de nuevo, no es un proceso del nacimiento de nuevo, es una obra de una vez por todas. En Romanos capítulo 6, sé que tendría que ir para allá, estoy tratando de, vamos a ir poco a poco hablando más de esto, hermanos, y abriremos para preguntas con el favor del Señor. No sé si ahorita, pero más después. En Romanos 6 comienza hablando el Señor, cuando habla el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol, dice, habéis muerto. Cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que habéis muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Habéis muerto, está en el aoristo. Es una acción de una vez por todas. Y de ahí seguimos. Al dice bautizarnos en la muerte de Cristo, la palabra bautizarse está en el aoristo. Entonces, hay una realidad de una crisis, si podemos llamarle así, un juicio donde Dios inicia una obra. Aún en cuanto al el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 y versículo 4, que dice que fueron llenos del Espíritu Santo, la primera ocasión o que vemos ahí cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia, y vino, ellos estaban esperando la promesa, se usa el tiempo aoristo, de una vez por todas. Pero más adelante en Efesios, y aún vemos en el libro de los Hechos, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, aunque antes habían sido ya llenos del Espíritu Santo. Entonces es una obra que inicia en un momento y continúa en esa dependencia del Señor. Yo puedo perder control del Espíritu Santo, pero Dios puede llenar a través de mi vida. Lo mismo en cuanto al nuevo nacimiento. Uno puede perder el gozo de la salvación. El nuevo nacimiento, de una vez por todas, es entro por la puerta y luego está el camino. Debo continuar en ese camino. El camino es Cristo. La obra de la santificación es, Señor, aquí estoy. Es una obra que Dios va a hacer. Pero tiene que empezar la renovación de nuestra mente. Yo necesito esta obra en mi corazón. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, llevad mi yugo. ¿Estás dispuesto a llevar el yugo del Señor? ¿Quieres que el Señor crucifique el viejo hombre en tu vida? ¿Quieres que el Señor circuncide tu corazón? ¿Deseas eso? Y no quiero mencionar que solamente sea mi deseo. ¿Qué tanto lo deseo? Lo diría mejor. ¿Tienes fe que Dios puede hacer eso? Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe es la convicción de lo que se espera en mi mente, en mi conciencia, estoy convencido de lo que Dios ha dicho. Entonces, tenemos esta realidad del viejo hombre que puede ser despojado. Para poder, versículo 10 de Colosenses 3, y ahorita voy a regresar a Colosenses 2 a otro aspecto, hermanos. Dice, versículo 10 de Colosenses 3, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos ahora, ¿de quién? Del nuevo. ¿Y qué nos dice ese nuevo? Aún ese nuevo hombre, ¿sí? Ese nuevo corazón, esos nuevos deseos, esa nueva criatura, ese se va, ¿qué? Renovando, ¿hasta qué? El conocimiento pleno. Alguien puede decir, ya me despojé del viejo hombre, ahora estoy en Cristo, gracias a Dios. Muy bien, ese nuevo hombre se va, ¿qué? Renovando, hasta el conocimiento pleno. Entonces, tenemos el privilegio como redimidos de participar de la naturaleza divina, según lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en esas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Ahora, como parte de la vid, no solamente Dios quiere que demos fruto, sino más fruto y mucho fruto. Y creemos que el fruto de la vid es la vid, es lo que produce la vid, y es Cristo en nosotros. Ahora, vaya con Colosenses capítulo 2, hermanos, por favor. Colosenses capítulo 2. Versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, ¿quién es Él? Cristo. También dice: fuisteis circuncidados. Auristo, ¿quiere decir auristo? Una acción de una vez por todas. Voz pasiva, yo recibí la acción, fuisteis circuncidados. ¿Sí? Con circuncisión no hecha, ¿a qué? A mano. Entonces es obvio que no es una circuncisión física. Es una circuncisión ¿qué? Espiritual. ¿Ok? Cuando hablamos de circuncisión, fuisteis circuncidados, podemos ir al Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, versículo 6. Circuncidará Jehová vuestro corazón y el corazón de vuestra descendencia para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces, esa obra de circuncisión del corazón, Jeremías 4, 4, circuncidará a Jehová el prepucio de vuestro corazón. Hay una relación allí, ¿verdad? Y habla del prepucio, entendemos lo que eso es. Inclusive cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, en su entrada, que fue el cruce del río Jordán, vemos también una tipología. Ellos tomaron piedras, 12 piedras del desierto, y las pusieron en la cama del río. Y hicieron una especie, no sé si fue un altar, no recuerdo, en la cama del río, y luego tomaron 12 piedras de la cama del río y las llevaron a Gilgal, una ciudad cerca del río Jordán, donde se estableció allí el lugar donde ellos irían a la batalla, sería su lugar de establecimiento inicial, y ahí edificaron un altar con 12 piedras que se tomaron del río Jordán. Ese río se detuvo y después ese río volvió a correr y, si podemos decirlo así, sepultaron esas 12 piedras. El desierto no son piedras de Egipto, son del desierto. Egipto es tipo del mundo. Salimos de Egipto, gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Es el nuevo nacimiento, salimos. Y el desierto, en lo que llegamos a esa tierra prometida, que es la vida de la santificación, o la vida plena del Señor, en su proceso, en su crecimiento, hay un periodo que podemos decir el desierto, el tiempo de la carnalidad, o cuando empiezo yo a manifestarme, se empieza a manifestar que hay un más allá que solamente lo que hago o lo que no hago, sino una tendencia en mi ser. Dice la Biblia que a los israelitas, aún en el desierto, aún habiendo salido, aún habiendo tenido fe, en su corazón se volvieron a Egipto. Y muchos de ellos cayeron en el desierto, dice la Biblia. Pudiéramos decir, bueno, pero es que eso solamente, ellos tenían nomás, eso solamente es tipología, no es que hubo obras espirituales en su corazón. Yo creo que Dios estaba haciendo obras espirituales en sus corazones. Y la Biblia nos los presenta, esas cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, ¿qué representa esas 12 piedras que fueron puestas en la cama del río Jordán? Cuando el río Jordán se detuvo, la cama me refiero ¿qué digo? ¿El fondo del río? ¿Sí? ¿La tierra? ¿Ok? Es mi viejo hombre, 12 piedras, ¿por qué 12 piedras? 12 tribus, ¿verdad? Sepultado juntamente con él, ¿para qué? Romanos 6, para muerte, según el bautismo, y siendo resucitados por la gloria del Padre, para que andemos ahora en una buena nueva vida. Entonces, 12 piedras tomadas de ese Jordán. El río Jordán es un tipo de Cristo, en cierta manera. El que desciende es un tipo de Cristo. Y ahora en Gilgal se edifican esas piedras como un altar, pero también antes de empezar su conquista, ahí mismo en Gilgal, edifican esas piedras, y tú lo puedes leer ahí en Josué, capítulo 2, 3, capítulo 5, y hacen la circuncisión de todos los israelitas que habían salido de Egipto, que no habían sido circuncidados. Al parecer, era una obra que se había dejado de llevar a cabo entre los israelitas en Egipto. ¿Se acuerdan que el mismo Moisés, Dios casi mata a Moisés porque no había circuncidado a su hijo? Entonces, esa obra de la circuncisión en Gilgal, Gilgal significa lo que rueda. Es cuando ellos tomaron los cuchillos y rodaron los prepucios. Yo sé que suena grotesco y es grotesco, así lo presenta la Biblia. Y dice la Biblia que allí en Gilgal, así dice la Biblia, así usa la expresión el Espíritu Santo, Dios quitó de ellos el oprobio de Egipto. Aquello, si volvemos, lo entendemos, aquello que aunque ellos ya no estaban en Egipto, todavía era un oprobio, una condena, una influencia. ¿Y por qué la circuncisión? ¿Por qué este aspecto? Aún, ¿por qué la ley de la circuncisión establecida con Abraham en Génesis capítulo 17? Era una señal de qué. Ah, es que es judío el que es circuncidado. Pero hay una verdad espiritual detrás de eso. Pablo lo dice en Romanos 2. No es judío, así lo dice. No es judío verdadero el que lo es físicamente, sino el que lo es de corazón. No sé si dice judío verdaderamente, pero habla de precisamente de una obra espiritual. En Romanos capítulo 2 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido sin su incircuncisión como circuncisión. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ah, caray, pues ¿cómo es? No, hay algo más allá. Sino que es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión, así dice Romanos 2:28, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es una circuncisión que ataca la semilla del hombre, por usarlo así, ¿verdad? Usted sabe lo que se está queriendo decir. La semilla del hombre, ataca la semilla del hombre, aquello que vincula al ser humano con sus descendientes o ascendientes, que finalmente nos hace herederos de la naturaleza humana, pero naturaleza adámica, que trae consigo una contaminación y se le llama viejo hombre precisamente porque detrás de nosotros hay un hombre que pecó y que con su pecado, con su decisión, trajo una afectación a toda su descendencia. He dicho yo, lo he dicho y creo que es bíblico, que no necesariamente quiere decir que somos culpables o alguna persona se va al infierno por por el pecado de Adán. Una persona se va al infierno cuando personalmente peca. El alma que pecare, esa morirá. Un bebé en el vientre de su madre es, no puedo decir necesariamente, y lo he dicho yo antes, es que es pecador. Es pecador en el sentido de que tiene una influencia, una contaminación por naturaleza. Pero ese niño o ese bebé no ha pecado. Ese bebé, si muere en el vientre de su madre, no va al infierno. Y ahora, bueno, ¿por qué? Bueno, Cristo también no solamente murió por los pecados voluntarios, mis pecados que me condenan, sino también por la naturaleza o el pecado heredado o esa contaminación. Entonces, yo nazco con una contaminación vinculada a un hombre. Y ese viejo hombre está viciado. Y ahí vamos a abundar más en esto, porque aunque todos nacemos con una depravación, depravados en el sentido que es la intensidad del pecado en nosotros, hay una intensidad, una incitación al pecado. Ese viejo hombre puede intensificarse dependiendo de nuestro trasfondo, de la vida, de los pecados a los cuales nos expusimos. Es un viejo hombre que está viciado. Está viciado. Según los deseos engañosos. Pero del cual podemos despojarnos. Porque también Romanos 6:6 nos los dice que Cristo, así dice, Cristo, te lo voy a leer, ¿qué dice la Biblia con respecto a Cristo y el viejo hombre? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Son los versículos subsiguientes al hecho de, porque si habéis muerto, lo leo, ¿verdad? Porque me va, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, así como esas piedras se tomaron del desierto, se ponen ahí sepultados juntamente con Cristo para muerte, para crucifixión, para que trate con esa tendencia pecaminosa, con mi yo también, que me limita, ¿verdad? Bueno, pero eso, principalmente esa tendencia pecaminosa, para ahora esas 12 piedras nuevas poner del otro lado, una nueva vida que también está vinculado a una, ahí mismo en Gilgal, una circuncisión y quitar el oprobio que me persigue de esa vida pasada y de esa naturaleza contaminada. Para que andemos en vida nueva, versículo 5 de Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, los efectos de su muerte, que trataron con el viejo hombre, que trataron con el poder del pecado, que trataron con nuestros pecados voluntarios, fuimos sepultados, ahora podemos ser resucitados a una nueva vida. ¿Por qué? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestro viejo hombre. Por ese corazón contaminado, por esa tendencia que incita a hacer lo que no es. Y concluyo, hermanos, debo concluir, Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice Colosenses 2. Hace ratito les dije que lo estábamos leyendo. Colosenses 2. Y es cuando empezamos a hablar de la circuncisión. Colosenses 2:11. Mire lo que dice. En él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión, dijimos, no echa mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la, ¿cómo le llama? En la circuncisión de Cristo. Sepultados. Y hay un vínculo ahí con lo que Romanos 6 dice. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, esa circuncisión de Cristo, ese echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, tiene un vínculo con el ser sepultados con él en el bautismo. Morir con Cristo. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese yo que nació en esa depravación, en esa contaminación, y que se intensificó esa depravación a través de los años. Eso puede ser crucificado juntamente con Cristo, de tal forma que, aunque eso no quiere decir que ya no voy a pecar, por supuesto, pero ahora puedo tener victoria sobre esa influencia, puedo tener victoria en Cristo. Y ahora, el resto de mis días, el Señor estará tratando con este yo, remodelando, renovando, haciendo que este nuevo hombre sea perfeccionado, o sea, como dice la palabra, renovado, y luego dice, hasta el conocimiento pleno. Versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es el versículo 13, habla de dos causas, o si efectos, más que efectos, condición del hombre: muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Es una carne no circuncidada, una carne afectada, contaminada, que gracias a Dios, en Cristo podemos tener victoria de esto a través de la obra de la santificación. Pero tenemos que creer que necesitamos esta obra. Por eso, amados hermanos, pareciera que los cristianos estamos destinados a vivir vidas miserables. Romanos 7. Ojalá sea Romanos 7, por lo menos hay el deseo. Otros, como el hombre, vivimos en 1 Corintios 3. Sencillamente, pues sí, ya estamos en esa condición de carnalidad, establecidos. Y Dios no quiere eso. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Sé que hay mucho de diferentes aristas que he estado hablando, Señor. Pero te pido para que me des de tu gracia, para poder clarificar, y tu palabra más bien, tu Espíritu Santo, nos haga ver esta necesidad. Hay un viejo hombre que está viciado y tú quieres que nos despojemos de él. Y el nuevo hombre, el privilegio de que ahora Cristo pueda gobernar en nuestras vidas, nuestro ser conformado a su imagen, una nueva criatura en nosotros que ha sido creada ahora en justicia, en santidad, y puede ser renovada. Pero no puede llevarse a cabo todos esos beneficios de la redención cuando el viejo hombre está todavía gobernando, Señor. Danos de tu gracia para entender, ver la necesidad de la circuncisión de nuestro corazón, del despojarnos de ese viejo hombre, por el cual tú también moriste. Dice Romanos 6:6 que tú moriste, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente contigo. Entonces podemos tener victoria sobre ese viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Podemos experimentar una obra de circuncisión de nuestro corazón. Podemos ahora ser renovados en este nuevo hombre y vestirnos de este nuevo hombre. Ayúdanos a tener un espíritu humilde y aceptar tu palabra, de modo que se pueda renovar el espíritu de nuestra mente. Porque aunque están ahí todas estas posibilidades y obras que tú quieres hacer, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, no lo creemos. Nos conformamos con una vida superficial. A veces podemos hasta nosotros decir, pues hay cosas que no entiendo, y hasta que lo entienda, o hay cosas que yo creo que son así, asá. Y realmente, Señor, no es algo así tal vez tan sencillo de comprender, pero es una realidad, es una obra tuya. ¿Quién puede decir que puede comprender la obra, todo lo que implica el nuevo nacimiento cuando le pide a Cristo que le salve? pero sencillamente confía y cree y pone su fe. Danos esa fe, Señor. No para ser salvos en el nuevo nacimiento, tal vez ya hemos sido, pero nos referimos a esa fe para creer, para ver nuestra condición y para pedirte que tú nos liberes del viejo hombre viciado y podamos vivir en la esfera, en el ámbito del nuevo hombre. Ayúdanos, Señor. Te pido mucho de tu gracia, y la unción de tu Espíritu para enseñar estas verdades en las siguientes oportunidades en la Escuela Dominical. Danos a todos, aún a mí al estudiar y meditar en estas cosas, a mí y a mis hermanos, un corazón enseñable, Señor. No permitas que nos cerremos a una verdad, aún si hay una genuina pregunta o cosas que no. Ayúdanos a buscar en tu palabra, a ir a tu palabra en un espíritu humilde. Te lo ruego, Señor, aún como los hombres de Berea. Te lo ruego, Señor. Quisiéramos, hay muchas cosas que se enseñan sobre este respecto. Queremos la mente de Cristo, Señor. Te lo pido. Somos una iglesia, gracias por el legado que muchos otros han dejado a través de ciertas verdades. Y la palabra de Dios no cambia, pero sin duda la palabra de Dios, hay cosas que todavía se pueden explorar para abundar en todo lo que implica estas verdades del nuevo nacimiento, la santificación, la llenura del Espíritu. Pero Señor, más que buscar un conocimiento y saber decir claramente el ABC y todo, aún lo básico y lo complejo de estas verdades, pedimos que sean una realidad en nuestras vidas. Por favor, Señor, haz tú la obra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.